Saludos, Cecilia.
Ha sido citado el debate para el próximo 13 de octubre. 13 de octubre, el debate de control político del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, había sido citado para el 29 de septiembre inicialmente y luego ha quedado aplazado presencialmente para el martes 13 de octubre. Felipe, no entiendo por qué ha tenido tantos problemas el Ministerio de Defensa durante el gobierno del presidente Iván Duque, porque, claro, podemos decir que hoy es Carlos Holmes Trujillo, pero recordemos lo que pasó con el doctor Guillermo Botero. Tuvo muchísimas dificultades y terminó renunciando antes de que le aplicaran la moción de censura.
Bueno, Ricardo, lo que dicen quienes conocen a las fuerzas militares por dentro, yo no las conozco, es que ciertamente como consecuencia del proceso de paz se generó una fractura dentro de los miembros de las fuerzas militares. Por un lado estaban quienes apoyaban al general Mejía, comandante de las fuerzas militares, en el tema del proceso de paz, y por otro lado, generales, coroneles y parte de la tropa que no estaba de acuerdo con el proceso de paz. Y se generó una fractura, pero lo que le sorprende a uno es que más de 2 años después de haber asumido el presidente Duque, el gobierno no haya sido capaz de volver a cohesionar a nuestras fuerzas militares. Y ese es el análisis que hacen quienes las conocen por dentro. Yo, como le digo, no las conozco por dentro, no, pero es lo que dicen los que han estudiado el tema. Y por eso, tal vez por eso, el ministro Botero y el ministro Carlos Holmes Trujillo han tenido la cantidad de problemas que han tenido al interior de las fuerzas militares y de policía.
7:56 minutos.
Sin duda, es que yo creo que los ministros han cometido los... Bueno, primero, como ya lo señalaba Felipe, yo lo había dicho antes, evidentemente falta un tema de conducción civil que es en cabeza del presidente de la República. Pero los ministros han cometido varios errores. Hay uno que es muy importante y que no lo han cometido solo ellos, sino que en el pasado, desde cuando se retomó la idea del ministro de Defensa Civil, el doctor Rafael Pardo, por allá en el año 1991,
gobierno Barco,
tal
¿no?
vez.
Ah, no, gobierno Gaviria.
No, en el gobierno del presidente Gaviria. Después de expedida la nueva constitución, volvimos al tema de que hubiera un ministro de Defensa Civil, pero muchos después de eso han cometido el error de querer parecer más militares que civiles. Hay muchos que, digamos, que creen que se ganan la confianza y el respeto de los militares tratando de parecerse a ellos y tratando de parecer, digamos, como si tuvieran la formación militar y actuar como actuarían ellos. Y ese evidentemente es una enorme equivocación, porque los ministros son civiles es precisamente para que haya un control civil de un cuerpo armado que responde a unas jerarquías, a una disciplina, a una manera de comportarse y a unas lógicas que precisamente requiere una conducción y un control civil para evitar desafueros. Y entonces yo creo que aquí tanto el ministro Botero como el ministro Carlos Holmes han resultado pues tratado de ganarse la confianza de los militares buscando parecerse mucho a ellos y no dirigiéndolos, no conduciéndolos, sino siendo su vocero. Y ese evidentemente no es la tarea única del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa no está para que diga qué dirían los militares, está para dirigir la acción de las Fuerzas Armadas. Y ese es el error más grande que yo creo que han cometido. Después, pues hay un montón de dificultades que evidentemente hay que corregir. La más grande que tenemos por ahora, a mi modo de ver, es que tenemos un ministro candidato. Y un ministro candidato es un desastre en cualquier cartera. En todas las carteras de los ministros que están calculando cuándo es que van a renunciar, qué deben decir para subir en las encuestas, etcétera, eso siempre sale mal. Pero en el Ministerio de Defensa es una catástrofe. Y por eso me parece que eso sí debería corregirlo el presidente de la República más temprano que tarde.
Yo sé que esto le aburre, Héctor, pero me recuerda un oyente que Juan Manuel Santos fue candidato siendo ministro de Defensa del gobierno
Uribe. A mí no me aburre y me parecía un desastre. Juan Manuel Santos siempre me pareció un desastre como candidato. No sé si tengo que recordarlo permanentemente, que yo ni siquiera voté por él. Estaba exactamente en la campaña contraria. Traté todo, hice todo lo posible que me correspondía a mí, lo que yo podía, para que no saliera elegido. Y como siempre salí derrotado en las elecciones. Pero en el caso particular de, digamos, de Carlos Holmes, es evidente, claro, Juan Manuel Santos también utilizó el Ministerio de Defensa. Bueno, es que aquí se inventaron, desde la época cuando nombraron a Fernando Botero, Fernando Botero también le pidió al presidente Samper que lo nombrara ministro de Defensa, porque como aquí el tema de la seguridad y del conflicto es tan importante, entonces todos creen que es ahí donde tienen la plataforma para salir elegidos presidentes.
La catapulta, 7:59 minutos. Mensaje del editorial del diario El Espectador hoy, Daniel, para el señor presidente de la República y para el ministro de Defensa. Hay una tendencia dañina a creer que cualquier pregunta o crítica pretende destruir a la fuerza pública. No, dice El Espectador. Es apenas un llamado al sentido común. Algo no está funcionando bien. Los colombianos confían cada vez menos. Los miembros del ejército y de la policía están sometidos a fuertes presiones y esta es una conversación que vale la pena tener. Daniel.
Ricardo, yo vuelvo y reitero que ante tantos hechos que han ocurrido de abusos en el ejército, abusos en la policía, uno quisiera ver de parte de ese control civil del que hablaba Héctor ahora, unos hechos concretos de cambios, de proyectos de ley que cambien cosas, de protocolos que se cambien, de procesos de formación, de procesos de incorporación. Esto también es un llamado al Congreso de la República. Esto tiene que venir acompañado de un aumento en el presupuesto específicamente enfocado en temas de formación, de incorporación, de formación en derechos humanos, de programas psicológicos para policías, para soldados, que ayuden un poco a aliviar el estrés con el que algunos miembros de la fuerza pública trabajan a diario. Es decir, no podemos quedarnos en las generalidades y no ir a lo específico de los problemas que están sucediendo, porque siempre se anuncian cosas que son casos individuales, pero ya son tantos casos individuales que lo que yo veo es que hay una ausencia de mando y control, de nuevo, no tanto en la parte alta, o también en la parte alta, sino en la parte también baja de la pirámide, donde no hay responsables. Uno ve que estas cosas pasan y no ve unos mandos medios respondiendo también por hechos que no tenían por qué haber sucedido bajo ninguna circunstancia. Yo creo que bien hubiera hecho el ministro en ayer simplemente a cumplir el fallo de la Corte, después apelarlo si quiere o pedir la revisión de la Corte Constitucional, pero cumplir el fallo judicial de la Corte Suprema, con el que podemos o no estar de acuerdo. Felipe ha sido súper claro en decir que ese fallo está lleno de problemas, pero había que cumplirlo, y en vez de meterse en este lío de un posible arresto, de un show político sobre este tema, y salir en los medios de comunicación, explicarlo, decirlo con empatía y con humildad, aquí ha habido unos errores graves, lo reconocemos, pedimos excusas y estamos haciendo estas cosas. Yo no sé si en el ministerio, por ahí ronda el rumor de que en el ministerio ya están preparando una reforma a ciertos temas de la policía, que eso debería también discutirse a la luz pública. ¿Cuáles son las reformas en las que está pensando el ministerio? Son reformas en los programas de incorporación, en los procesos de formación de los policías. ¿Qué está pasando en el ejército? Pero cosas más concretas que generalidades.
Pero que se comuniquen, además, que se cuenten, porque ocurren los hechos, Aurelio, y la respuesta que se obtiene es que ya estamos avanzando en las reformas, estamos ya en eso. No tienen por qué decirnos que la policía necesita unos cambios o que el ejército también lo requiere, ¿no? Entonces, la respuesta es un poco la defensiva, un poco es reactiva, pero en concreto no se ve cuáles son las reformas que están haciendo porque no las cuentan.
Aquí hubo un estudio, Ricardo, lo hemos mencionado varias veces, que se hizo en el gobierno del presidente Santos por Jorge Hernán Cárdenas, Ramírez Acuña y Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
Sí, claro.
Ese estudio sobre la policía pareciera top secret, es decir, no se ha conocido. Yo busqué notas de prensa alrededor de ese estudio y encontré cosas como que se le entregó al presidente Santos, hizo una mención, pero al final quedó eso engavetado. A mí sí me gustaría que un día el doctor Esguerra Portocarrero nos contara a los colombianos qué fue lo que él propuso y qué de lo que propuso no se ha hecho, porque eso se volvió un misterio que conduce a algo nomás.
Pero usted sabe, decir, de qué manera se entierran aquí en Colombia las cosas, ¿no? Cuando usted no quiere que algo avance, usted simplemente simplemente crea una comisión para que eso se diluya.
Crea una comisión para que, sí, el famoso cuento de López Mikkelsen. Pero Ricardo, al tema que nos compete hoy, no entiendo que la labor del senador Robledo es hacer el control político, pedir la destitución y la renuncia del ministro Holmes Trujillo, como también se intentó hacerlo con el ministro Botero, pero aquí detrás, al que le quedó grande el manejo de la fuerza pública fue al presidente Duque. A ese fue al que le quedó grande. Aquí tiene que haber un juicio político al gobierno de Duque. No fue capaz de manejar ni la policía ni el ejército, y faltan datos de la Armada y de la Fuerza Aérea. El gran culpable de lo que está pasando con la fuerza pública en Colombia se llama su jefe supremo, Iván Duque Márquez. Ese fue el que no fue capaz de coger las fuerzas, unificarlas, depurarlas, desarrollarlas, elevarlas, potenciarlas y hacer que de ellas sea un orgullo de Colombia. Pero por el contrario, ha estado ausente de todo esto y terminan los ministros puestos en primera fila, que debe colocarse, por supuesto, como responsables que lo son, pero en el fondo lo que yo creo que la opinión que debe estar al tanto de este debate es colocar al presidente Duque con otro fracaso, el fracaso de no haber sabido dirigir la fuerza pública, y ese es un fracaso en letras mayúsculas. Y le digo a Daniel, ¿será que al ejército y a la policía no le sirven 36 billones de pesos, casi 40 que tienen de presupuesto para formación? El presupuesto de la policía es, Ricardo, 11 billones de pesos al año, y no hay nada para ayudar a formar y a mejorar. Habrá que entrar a revisar dentro de lo que se está estudiando de policía y ejército y seguridad y defensa, qué es lo que se está haciendo realmente con la plata de los colombianos para esa labor de seguridad y defensa nacional.
Pues no creo, la verdad no creo, Aurelio. Yo creo que el presupuesto en seguridad y defensa ha venido disminuyendo, y yo lo que dije claramente, si usted me escucha bien, es que no debería nunca disminuir el presupuesto para temas de incorporación, de formación en derechos humanos, de formación en protocolos y procedimientos.
Pero Daniel,
eso no debería disminuir nunca, y ni tampoco en el presupuesto para incorporación. Yo creo que si hay un tema de plata de fondo en dotación, en el tema de policía en Bogotá, yo lo conozco y le digo concretamente.
De primera mano, usted lo conoce.
La ausencia de pie de fuerza en la policía de Bogotá, que se ha documentado ampliamente acá en todas partes.
¿En qué se gasta la plata?
Si me deja de terminar.
¿Qué se gasta la plata? 11 billones, Daniel. No, es una pregunta.
Mire, hay 17 policías. Hay 17 policías.
Una conversación.
Hay 17 policías. Hay 17 policías metropolitanas. Hay 17 policías metropolitanas en el país. Bogotá rankea de última en número de policías por cada 100.000 habitantes. Tiene 238, mientras que el promedio nacional está en 354 policías por 100.000 habitantes. Esto significa que en la práctica los policías que hacen parte del modelo de vigilancia por cuadrantes tienen que desdoblarse en turnos, desdoblarse en áreas de cobertura, etcétera. Y esto implica unos niveles de estrés y de manejo del tiempo de los policías que redundan tarde o temprano en comportamientos que no queremos observar los ciudadanos. Entonces, sí, le respondo, es un tema también presupuestal en donde el legislativo,
claro,
le ha venido disminuyendo el presupuesto al gobierno, a seguridad y defensa.
Es un elemento.
Y esto se ve en menos peores programas de incorporación, y eso hay, ¿por qué no lo afrontamos? ¿Por qué no lo afrontamos?
Pero no tiene nada que ver, es presupuestal, pero no pasa por eso. Vea, Ricardo, yo creo que, digamos, Aurelio tiene razón. Si usted se pone a pensar realmente por qué alguien se pide el Ministerio de Defensa, ¿no? Digamos, hay algunos que creen que es por el prestigio, otros que creen que es por la importancia de salvaguardar la ley y el orden, lo que quiera. Pero hay otra razón que nadie quiere oír, o que pocos quieren oír, porque es todo menos romántica, y es que los que se piden, o algunos de los que se piden el Ministerio de Defensa, se lo piden porque es donde está la gran contratación del Estado. Efectivamente, son casi 40 billones de pesos de presupuesto, de los cuales la mitad se va en contratación, en uniformes, en armas, en servicios, en alimentación, y nadie contrata como contrata el Ministerio de Defensa en el país, y eso después, ¿no?, ese volumen de contratistas, después incluso sirven para financiar campañas. Luego sí pasa por ese tema. Es un tema muy importante.
Otra discusión que es muy muy compleja, porque aquí terminaremos entonces diciendo cuáles son las investigaciones que hay, si aquí hay tráfico de influencias o eventualmente hay manipulación de la contratación, ¿no?
Pero yo lo diría desde el lado proactivo, y es que el gran reto que tiene un ministro de defensa en un país como Colombia, con una fuerza de la dimensión que nosotros tenemos, es precisamente gerencial, y es enfocarse a resultados, que es lo que me parece que no ha pasado en los últimos dos administraciones del Ministerio de Defensa. No hay una orientación a resultados, lo que hay es búsqueda de trampolines políticos, que es la mejor forma de fracasar en una tarea, porque muchas veces los ministros creen que el objetivo es llegar, y resulta que hay que trazarse unas metas en el tema de disidencias, en el tema de delincuencia, en el tema de narcotráfico, en el tema de seguridad ciudadana. O sea, hay que hacer un plan e ir cumpliendo metas orientadas a resultados, que es lo que uno sí, no ve.
Pero más allá de eso, María Consuelo, lo que a mí me parece es que el ministro, y más allá de lo de los soldados de Estados Unidos, y más allá de los trágicos errores que haya cometido la fuerza pública, en realidad el ministro sí mostró una cara muy, muy malita en esto del desacato al fallo. Es decir, yo creo que ahí hay una desinteligencia de unas dimensiones, porque es que incluso los que dicen que es que le sirve para su campaña política, pero yo no veo cómo le va a servir para su campaña política, porque además lo ha manejado mal, ¿no? Pero es que lo ha manejado mal. Ah, bueno, ahí está la discusión de si acató, pero lo acató a regañadientes. ¿Para qué acata un fallo a regañadientes? ¿Por qué no lo admite? ¿Por qué no muestra grandeza? Entonces, a mí lo que me parece es que demostró una desinteligencia de unas dimensiones que es realmente, claro, por lo menos, supongamos que le sirviera para su campaña política, pero qué mal manejo hizo, porque se le devolvió. Entonces, no sabe, hay un problema de manejo importante, entonces es difícil que tengamos un ministro de defensa, claro, con ese talante. Y
uno se puede dedicar a pelear si sus resultados son impecables, si sus resultados hablan por delante en temas de gestión. Pero si además le escarban un poquito y no le ha dado el respaldo a una cantidad de técnicos que quieren hacer un trabajo en pro de la seguridad que hay en el Ministerio de Defensa, por estar tuiteando y por estar dando declaraciones altisonantes, yo sí creo que es muy dispar la falta de gestión con las ganas de andar peleando y cazando peleas permanentemente.
Las 8 de la mañana, 11 minutos, senadora Paloma Valencia, buenos días.
Ricardo, muy buenos días, un saludo especial para ti y para todo el equipo de Blue Radio y todos sus oyentes.
Senadora, en su opinión, ¿el ministro de Defensa acató el fallo de la Corte Suprema?
Sí, claro, acató el fallo. El fallo lo que pedía era que se pidiera perdón. Es un fallo pues bastante cuestionable, Ricardo, porque normalmente las condenas de pedir perdón suceden como una condena, no como el resultado de un fallo de tutela. Los fallos de tutela, por el procedimiento que llevan, se supone que son acciones de protección inmediata de derechos fundamentales, que por supuesto en este caso pues no entiende uno cómo podemos estar hablando de derechos fundamentales de hechos sucedidos hace más de un año. Y por otra parte, pues por el procedimiento de la acción de tutela no hay controversia de las pruebas ni hay participación activa de la contraparte, y sin embargo aquí pareciéramos estar llegando a una decisión muy grave, que es la decisión de la responsabilidad institucional de la policía, de la sistematicidad de los ataques a la población. Me parece que esto desborda los límites de la tutela y desborda evidentemente el tipo de proceso frente al cual pues está hablando. Yo creo que lo que hizo el ministro fue tratar de cumplir y de acatar el fallo en lo que se refiere, pero el ministro también tiene que tener una responsabilidad de no condenar a la policía, porque, como digo, aquí hay debido proceso, es un derecho fundamental, tanto de los uniformados como de la institución, en el sentido de que a través de las investigaciones se esclarezca cuáles son exactamente las responsabilidades. Y cuando se esclarezcan las responsabilidades, estará muy bien pedir perdón de una manera más integral y precisa frente a las específicas víctimas y los específicos responsables.
Sí. Senadora, ¿qué opinión tiene sobre el rol que ha asumido el ministro de Defensa recientemente? Abriendo varios frentes de batalla, incluso en Twitter con el senador Gustavo Petro, con el senador Jorge Enrique Robledo, de alguna forma, aunque no directa y abiertamente, frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿el talante del ministro a usted le parece hoy adecuado, o usted, como algunas otras personas, considera que está pensando como precandidato presidencial?
No, yo todo lo contrario. Creo que lo que estamos viendo es que el ministro, después de haber sido agraviado, maltratado por la oposición, en Colombia hay una cosa muy extraña, y es que algunos consideran que hacer oposición es tumbar ministros y lograr que fracasen los gobiernos, como si cuando fracasaran los gobiernos no fracasara el país mismo, de manera que yo creo que todo lo contrario, el ministro ha sido muy paciente. Lo que pasa es que los epítetos que le toca resistir de la oposición, los maltratos que le toca resistir, pues van subiendo el debate. Yo conozco al doctor Carlos Holmes, es un hombre muy ecuánime, muy tranquilo, muy poco dado a las confrontaciones, pero pues francamente los ataques han venido subiendo un volumen y a unos epítetos que creo que el ministro tenía que responder un poco más categóricamente, como lo está haciendo.
Sí. Senadora Paloma Valencia, quisiera hacerle una última pregunta a propósito de lo que está ocurriendo hoy con la fuerza pública, que quizás es el tema de fondo. Han venido ocurriendo algunos hechos en la policía, el homicidio de Javier Ordóñez, 13 personas muertas por disparos, todavía en investigación, pero en los cuales algunos estarán vinculados integrantes de la institución. Y ayer el caso que involucra al ejército con el homicidio de Juliana Giraldo. ¿Usted considera que se requieren reformas profundas en la institución de la fuerza pública?
Lo primero, Ricardo, yo creo que estos son hechos que hay que investigar. Lo del abogado Ordóñez, cuando uno ve los videos, pues no queda duda de la violencia con la que se actuó, y ahí lo que tiene que haber son sanciones ejemplarizantes, porque es absolutamente inaceptable que quien porta el uniforme de la policía asesine y maltrate y torture una persona, como vimos que sucedió con el abogado Ordóñez. El caso de Juliana me parece una tragedia, porque evidentemente si usted le fuera a preguntar al soldado si él quería matar a una mujer de 38 años, pues le contestaría que absolutamente y categóricamente no. Creo que esa es la definición de lo que es una tragedia, de una mala decisión en un momento de presión de un hombre que está armado, y que por supuesto es las menos de las veces. Ricardo, Colombia tiene unas fuerzas de más o menos 500.000 hombres en armas. Si los ataques de nuestras fuerzas eran sistemáticos, pues usted estaría viendo muertos por parte de las Fuerzas Armadas todo el tiempo. 500.000 hombres en armas, pues imagínese lo que es eso. Y sin embargo, pues en las cifras, por ejemplo, del índice de letalidad de las fuerzas colombianas, que es un índice internacional que mide cómo se comporta, digamos, las personas que mata irregularmente nuestras fuerzas, estamos muy por debajo del promedio mundial y muy por debajo de varios países latinoamericanos. Ahora, diciendo esto, yo sí creo que no es que haya que hacer unas grandes reformas, pero todo es susceptible de mejorar. Uno de los temas que me parece importante resaltar es el hecho de que nosotros tenemos una policía que cumple muchísimas funciones distintas. Es muy distinto ser policía en Bogotá que ser policía en Miranda, Cauca, por poner un ejemplo, por la situación de seguridad y por el tipo de enemigos que usted tiene que enfrentar. Yo creo que, por ejemplo, uno de los temas que se podría pensar en las policías urbanas es aumentar el pie de fuerza femenino. Yo creo que eso genera relaciones de más confianza, de más tranquilidad con los ciudadanos, y puede ser un mecanismo interesante para suavizar las relaciones. Lo segundo, yo creo que nosotros tenemos que poner a la policía, que va a pasar tiempo en esa comunidad, hacer trabajo social con esa comunidad, para que el policía conozca a la ciudadanía y la ciudadanía conozca a su policía. Cuando usted crea relaciones, es mucho más difícil que la gente objetivice tanto al policía como al ciudadano, que se den relaciones de confrontación, sino que haya una relación de respeto fluida, de colaboración, que permita que la policía sea cercana, porque yo creo que la policía le va mucho mejor cuando está muy, muy cerca de su comunidad y la comunidad lo reconoce como parte integrante de esa comunidad. La idea de los cuadrantes y de los CAI tiene que complementarse con esa profundización de las relaciones policía-comunidad. Y un tercer elemento que yo creo que es importante es aumentar la formación de nuestros hombres. Son hombres que se van a retirar a los 20 años de servicio, la mayoría están saliendo de 40, 42 años. Yo creo que nosotros sí podríamos hacer como Estado el esfuerzo de ayudar a formarlos más, que la formación ayuda a que la gente amplíe, digamos, sus conocimientos, pero además a que tenga unas perspectivas vitales también más amplias. Yo creo que esos son unos de los temas en los que se puede trabajar, pero yo insisto, yo creo que nuestra policía, todo lo contrario, como nuestro ejército, en su mayoría son hombres de bien. Lo que pasa, Ricardo, es que la seguridad, cuando usted la construye, usted no ve lo que no pasa. Todos los crímenes que se impiden, toda la droga que se incauta, todos los atentados que se logran frustrar, todos los esfuerzos que hace nuestra policía para que las cosas malas no pasen, eso no se ve. Y entonces simplemente se ve lo que pasa malo. Y creo que uno no puede perder de vista que también hay miles de cosas pasando gracias a nuestro policía, gracias a nuestro ejército, que están ahí, que están defendiendo la democracia colombiana de tantos grupos ilegales y de tanta violencia, narcotráfico y minería criminal y delincuencia, y que todos los días logran cosas positivas para esta sociedad.
Sin duda, por supuesto, las fuerzas militares y la policía forman parte vital, vital de la democracia, y por eso se destaca todo lo que hacen bien, a veces no lo suficiente, tiene usted razón, pero también es muy importante reconocer cuando hay fallas y proponer reformas,
claro,
y recuperar
y
la confianza.
Yo frente a eso, Ricardo, solo le digo, miremos todo lo que hacen bien, porque a veces queda como sin que se vea. Miremos y reconozcamos y sintámonos orgullosos de lo que hacen bien. Las cosas que haya que denunciar, denunciémoslas, y las cosas que haya que mejorar, mejorémoslas. Pero decir que hay una crisis pues institucional y que más o menos estamos ante el borde del comportamiento de nuestras fuerzas, creo que es una manera de simplemente ver los terribles hechos que son inexcusables y que no quiero minimizar de ninguna manera, pero que no son comparables con, digamos, el espíritu de un cuerpo que todos los días ayuda a que Colombia esté mejor.
La palabra fundamental es confianza, la palabra fundamental es que la ciudadanía mantenga y fortalezca esa confianza hacia las instituciones. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Feliz día a todos.
821, Álvaro.
Ricardo, yo creo que si el presidente hubiera manejado distinto el ministerio, tendrían resultados bastante mejores. Si hubiera nombrado a una persona de su absoluta confianza, con el único objetivo de producir resultados en materia de seguridad, las cosas serían distintas. Ese ministerio ha estado en manos de ministros más del partido que del presidente. Obviamente ese ministerio es muy importante para el partido de gobierno porque ahí puede estar buena parte de su base electoral. Sumando las familias de los miembros de las Fuerzas Armadas, ahí puede haber 2 millones de votos, que en buena parte son el sustento electoral del partido. Pero permitir que especialmente sectores radicales de ese partido se metieran en las fuerzas militares hizo mucho daño. Parece, porque el gobierno no ha sido claro en eso, que en algún momento se perdió el control y que la función del ministro, del segundo ministro de Defensa, fue tratar de recuperar ese control. Pero no ha sido una buena gestión. Y fíjese, aquellos ministerios que se dice que el presidente le entregó al expresidente Uribe, a su partido, son los que peor han salido. El Ministerio del Interior, yo creo que no hay dudas sobre lo discreto que ha sido. La Cancillería, pues, sobra decirlo. El Ministerio de Defensa y Hacienda. Antes parecía que el récord del peor desempeño era el diplomático del ministro Holmes, pero ahora se lo está disputando con el Ministerio de Defensa, porque los resultados en materia de seguridad pues son muy malos, especialmente viniendo de un partido que representa eso. Se lo está peleando con el ministro Carrasquilla. A ver al final cuál es peor en materia de resultados esos ministerios.
823,
entonces,
ese es el punto.
La política hace daño cuando el presidente no tiene control sobre ella.
Estamos en un momento bien complejo, Héctor, porque además hay una amenaza cierta y clara, y es el crecimiento de las disidencias de las FARC. Eso es inobjetable y es indudable. Los videos de las últimas horas que han sido divulgados y han sido virales, de la forma en la que las disidencias sometieron a 17 soldados en Tuluá, también dejaron una gran cantidad de inquietudes en torno
a lo que está pasando. Claro, es que yo sí creo que ese es el problema mayor del ministerio. Ministerio de Defensa hoy. Yo antes decía que la campaña presidencial del ministro, etcétera, pero en realidad eso pasa a ser anécdota frente a lo de fondo, que es lo que señalaba María Consuelo hace un rato, que son los malos resultados. El deterioro de la seguridad durante estos dos años es realmente alarmante, y el gobierno además parece en algunos casos, como por ejemplo con las explicaciones del ELN, celebrarlo, que es una cosa totalmente contradictoria. Yo no sé al gobierno de dónde sacó que para él es una buena explicación decir que es que el ELN se ha crecido un montón y que las disidencias de las FARC también. Eso lo que es una confesión de su fracaso, porque claro que si el ELN ha crecido en la forma como el gobierno dice, y ayer desde la presidencia cantaron en coro por todos los las cuentas de Twitter de los funcionarios presidenciales, que miren que el ELN sí efectivamente tenía capacidad de quemar 70 CAIs en un día, pues si eso lo que debería, insisto, es avergonzarlos, apenarlos, realmente ponerlos en una situación realmente muy incómoda, porque si la guerrilla ha crecido de la manera como los propios funcionarios gubernamentales y el expresidente Álvaro Uribe lo dicen, pues el presidente Duque tiene entonces hoy el récord de que es en el gobierno en el cual más se ha multiplicado proporcionalmente la guerrilla que en ninguno otro. En eso solo ganaba Andrés Pastrana, que había logrado multiplicar la guerrilla de las FARC casi por tres durante su fracasado experimento de negociación con las FARC en el Caguán. Pero todo indica que ahora el propio gobierno del presidente Duque reconoce, y todos los días lo dice y casi que lo celebra a coro, como lo he dicho, que a él también se le creció, a diferencia que no se le creció en el Caguán, sino en los barrios de Bogotá.
8:25 minutos, Paola, me decía.
No, me quedo pensando en lo que dice Héctor. No sé si pasa, digamos, por ser una anécdota o más bien por ser una consecuencia, Héctor, porque yo me quedo pensando, por lo menos, si hay un ministro de Defensa con aspiraciones políticas, ¿no? Si esas aspiraciones políticas pasan además por unos derroteros económicos que a su vez pasan por los contratistas propios del Ministerio de Defensa, que como hemos dicho, históricamente han servido después para financiar campañas presidenciales, pues entonces usted tiene un ministro pensando en eso y no en la formación, capacitación, desarrollo de los soldados, el día a día, la vida, las situaciones, las condiciones en las que viven. Casi que yo no sé si debería ser una condición para que quien llegue al ministro de Defensa firme un papelito que diga: prometo no aspirar después a la presidencia de la República o cualquier otro cargo de elección popular, ¿no?
8:27 minutos.
Ricardo,
en segundo los deportes, en segundos la actualización de noticias, para finalizar, sí. Aurelio.
Sí, me llamó la atención el concepto de oposición que tiene Paloma Valencia. Realmente me parece que es casi un aporte a la ciencia política, porque lo que la oposición tiene que hacer es hacer fuerza para que al gobierno al que se está oponiendo le vaya bien. Igual a como ella se portó en el gobierno anterior, sin ser yo defensor del gobierno Santos. Pero eso que ella nos dijo ahora, nos predicó aquí a todos los oyentes de cómo debe ser la oposición. Sí. Igualito a lo que hizo Felipe, le llamó la atención.
Me llamó mucho, Sí, me llamó mucho, Aurelio, me llamó mucho la atención lo que dijo la doctora Paloma, porque, es decir, los 8 años que tuvo el expresidente Juan Manuel Santos,
¿cómo le parece?
Por cuenta y riesgo del Centro Democrático, fueron un infierno, literalmente.
Sí, pero infierno.
Ahí no había institucional, ahí sí no estaban pensando ni en el país,
de eso se trata la oposición,
ni en la institucional. No, claro, pero por eso el análisis que hace Aurelio me parece perfecto. Es como para un nuevo capítulo en un libro de las ciencias políticas. La oposición
así es,
por Paloma Valencia.
Y cuando usted está en gobierno, pues claro, tiene que saber cómo actúa la oposición.
Claro.
Que seguramente también pasó por esas. 8:27 minutos.
Yo le iba a preguntar a ya para acabar, Ricardo, a la doctora Paloma, pero no hubo tiempo. Si ella estaría pensando hace 6 años lo mismo de un ministro de defensa en el gobierno de Santos.
Felipe, obviamente no estoy seguro de lo que hubiera ocurrido, pero pues usted tiene allí el espejo. Una cosa es ser oposición, vuelvo a lo mismo, y otra cosa es apoyar gobiernos. 8:28 minutos.